Aquí comienzan las noticias en Bocaribe Radio. Toda la información de interés para las localidades metropolitana y suroccidente de Barranquilla. Informativo Bocaribe, 89.6 FM y bocaribe.net. Tu entorno es la noticia.
En cuarentena, el equipo de reportería del Informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las 11 a.m. y 6 p.m. por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
Estos son nuestros titulares.
Después de 8 meses, el distrito de Barranquilla instaló rejilla en el arroyo del barrio Las Malvinas.
Nueva normalidad, ¿de qué se trata?
Dirigente comunal denuncia que la AAA está suspendiendo en el barrio La Manga el servicio de agua potable todas las tardes desde hace...
Detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Siguen los problemas de la energía eléctrica en el suroccidente de Barranquilla.
La cultura picotera y las restricciones del COVID-19.
Noticias locales. Informaciones que crean puentes en la ciudad.
Después de 8 meses, el distrito de Barranquilla instaló rejilla en el arroyo del barrio Las Malvinas. A 8 meses de haber ocurrido el accidente que le provocó la muerte a un niño cuando salió de su casa y una fuerte corriente lo arrastró hasta el arroyo de Las Malvinas el día 13 de noviembre del 2019. Después de 8 meses llegaron los funcionarios de la alcaldía distrital a colocar la rejilla que habían prometido instalar al otro día del accidente, con funcionarios de la Agencia Distrital de Infraestructura, ADI, y una edilesa de la localidad suroccidente y la comunidad, lograron que instalaran la rejilla para que no sigan pasando estos accidentes en el barrio. El informativo Bocaribe dialogó con Paula San Juan, quien es edilesa de la localidad suroccidente, y esto nos contó.
Porque creo que después de 8 meses la administración toma cartas en el asunto. Esto tiene un comienzo y es que en la pavimentación, cuando hubo la pavimentación y la administración refieren de que algunos materiales fueron robados. No quedaron en un acuerdo entre la administración y la comunidad.
¿Qué tipo de gestión llevaron a cabo ustedes para que se hiciera esto?
Bueno, esa gestión se llevó a cabo dado a que la comunidad pedía urgentemente el sellamiento de esa trampa, porque es una trampa mortal y está pues cerca del arroyo, algunas casas que están ahí cerca. En momentos de invierno todas las aguas pues llegan allá, ya que ese es uno de los vertimientos de agua. Esa es la 102 con la 8, donde al lado y el hueco queda en toda la mitad. Entonces muchos niños en momentos de lluvia salen a bañarse con un peligro eminente, que es el que no solamente un niño, sino Dios pues los guardó y bueno, lastimosamente fue uno, pues las mamitas en el momento de del aguacero, de la lluvia, pues no dejar que estos niños salgan a bañarse, ya que está cerca del arroyo y cerca de esta trampa que había, gracias a Dios, pues pudimos gestionar por medio de ADI Barranquilla.
Habitantes del barrio Las Malvinas también solicitaron a la administración distrital que tenga en cuenta la nueva canalización del arroyo de Santo Domingo que pasa por el barrio Las Malvinas, ya que con los años se ha deteriorado y tiene en peligro muchas viviendas de familias que hace años viven alrededor del arroyo.
Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia.
Nueva normalidad, ¿de qué se trata? El autocuidado, la resiliencia y la capacidad para afrontar entre otros aspectos, son nuevos hábitos y costumbres que se instalaron en nuestra cotidianidad producto de la pandemia por COVID-19. La llegada del virus ha puesto a prueba nuestras capacidades para adaptarnos. Muchas costumbres están quedando alejadas, tales como el saludo de mano o de beso, la distancia física que conservamos con otras personas y el uso constante de tapabocas a donde sea que vayamos, son algunas de las acciones que entrarían en el concepto de nueva normalidad, puesto que algo que antes era anómalo ahora es común. Pero, ¿qué entenderá la ciudadanía por nueva normalidad? Consultamos algunas opiniones.
Me imagino que debe ser igual que esta, porque ajá, no hay de otra. Pero si hay otra manera, la verdad es que no sé.
Eso de la nueva normalidad me parece muy acertado para describir lo que está pasando ahora mismo en este momento en el mundo, ya tanto como sociedad como cultura, porque podemos ver que como individuos nos estamos desarrollando ya de cierta manera ante nuevas reglas. Ya los factores que incidían en nuestro medio de vida han cambiado.
La nueva normalidad me suena a que ahora pues todo podría ser más estricto en cuanto a cuidado, prevención, con el tapaboca, cubiertos, aislados. Que la nueva normalidad nos trae conciencia. Después de todo eso que vivimos, conciencia hacia la humanidad, conciencia hacia la naturaleza.
A mi concepto, la nueva normalidad traduce en primera instancia preservar la vida, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos pasando por una época difícil y en donde muchas cosas han cambiado en diferentes sectores, la nueva normalidad básicamente es ajustarnos a todos los protocolos en cuanto a bioseguridad en todos los lugares en donde estén establecidos y ajustar, reajustar y redefinir estrategias, no en base a un pasado, pues porque ya las cosas obviamente han cambiado muchísimo, pero sí pensando en un futuro en donde estemos en unas condiciones de salubridad más claras, en donde haya un escenario de salud más amplio y en donde sea más seguro transitar, andar, trabajar, divertirse de la forma en cómo se hacía antes.
Hablar sobre nueva normalidad es hablar de muchas cosas, porque asumiríamos que la nueva normalidad sería el conjunto de cosas que comenzamos a configurar dentro de lo que es el deber ser como sociedad, en el que serán el lavado de manos, el mantener las sanas distancias. Pero ¿qué conlleva todo eso? También conlleva al abandono de los abrazos repentinos, a la espontaneidad de las cercanías, a comer en los espacios conjuntos. Entonces cambia toda una serie de costumbres, de espacios ganados frente a la hermandad, a la solidaridad y que asumíamos mucho con el tacto.
Mientras que a comienzos de abril las cuarentenas eran la norma en los 5 continentes, ahora cada nación traza su propia senda de salida y con ella nuevas formas de enfrentar la vida en la sociedad desde todos los ámbitos. Y aunque el concepto de la nueva normalidad puede ser universal, la manera como se define es muy distinta. La apertura de sectores de la economía y de otros sectores sociales en Colombia, como dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, será gradual y por ello diseñan protocolos a fin de aumentar la bioseguridad. El gobierno apuesta por relajar la cuarentena paulatinamente y hacer campañas de educación para concientizar a las y los colombianos sobre la mejor forma de cuidarse en esta nueva etapa de la crisis, lo que nos estaría llevando a la nueva normalidad. Y aunque en nuestra ciudad Barranquilla aún no se pueda ir a comer a un restaurante o ir al cine, ya es posible acceder a servicios de otra índole, lo que ha desencadenado una serie de acciones que violan los protocolos de bioseguridad. Se han visto aglomeraciones en sectores del comercio, cada fin de semana se sancionan decenas de fiestas clandestinas, entre otros casos, lo que pone en jaque a las nuevas medidas adoptadas por el gobierno local para llevar a la ciudadanía una nueva normalidad consciente. ¿Cómo se preparan algunos para el retorno gradual a la vida en sociedad?
Siempre es importante seguir cuidándose, seguir evitando cualquier situación de riesgo, prepararnos. Creo que en este momento vale mucho más la educación, vale mucho más el hecho de que nuestra generación tenga acceso a una universidad.
No sé prepararme más de lo que de la información que tengo ahora. Y tal vez no voy a querer que me vacunen nunca.
Tienen que haber muchas campañas. Somos la sociedad del espectáculo en este momento. Vivimos de lo que en televisión, medios de comunicación nos refleje. Y es importante estar más informados, porque la gente en realidad no está informada de lo que conlleva el mantener estos ejercicios, el construirnos en sociedad de una manera resguardada, porque estamos hablando de preservar la vida.
Volver a activar la economía, regresar a las escuelas, supondría aumentar las probabilidades de contagio, riesgo que no todos estarían dispuestos a asumir. Las restricciones de carácter social, los distintos protocolos de bioseguridad que debemos seguir asumiendo, harán parte de los criterios de esta nueva normalidad, a la que aún no estamos adaptados pese a la todavía presencia del virus en nuestro territorio y todo lo que ello implica. Y aunque muchos gobiernos pronosticaban que la emergencia terminaría entre junio y julio, todo parece indicar que la humanidad tendrá que convivir con el virus hacia haya una vacuna que, entre otras cosas, parece estar cerca.
Contacto Comunidad, un espacio para usted.
Dirigente comunal denuncia que la AAA está suspendiendo en el barrio La Manga el servicio de agua potable todas las tardes desde hace una semana. El dirigente comunal Armando Redondo denuncia que la AAA está suspendiendo el servicio de agua potable todas las tardes en el barrio y en barrios circunvecinos. Esto nos dijo Armando Redondo.
Preocupado, preocupadísimo, mi hermano. Llevamos desde la semana pasada y hoy que acabo de llegar, tampoco encuentro agua en mi vivienda. Todos los días la quitan en la tarde el agua. Todos los días.
¿Qué acciones reales está haciendo la acción comunal para resolver esta situación que viven los habitantes del barrio La Manga y sectores vecinos?
Comenzar a mandar audio a los periodistas y a la comunidad que este mes no vamos a pagar agua, para que se rebote quien se quiera rebotar, mi hermano, y para que manden a cortar agua aquí con las cuadrillas, mi hermano.
Señor Armando, ¿qué acciones ustedes van a tomar para que la AAA le dé una explicación el por qué suspenden el agua todas las tardes?
Hacer una denuncia contra la empresa AAA, ya que como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Manga me he visto afectado en mi comunidad y sus alrededores, ya que la AAA tiene más de 8 días de quitar el servicio de agua todas las tardes. Y son las 7 y las 8 y las 9 de la noche y no ha llegado el servicio. Preocupante, preocupante, porque ninguno se pronuncia. ¿Qué está pasando, mi hermano? No hay daño, no hay anuncios, mi hermano. Entonces es preocupante con el mal servicio que está prestando la AAA. Si es necesario cerrar las calles, llegar a otros hechos, porque nos hemos visto afectados con ese mal servicio de la empresa AAA.
El informativo Bocaribe intentó comunicarse con funcionarios de la AAA y no fue posible.
De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
Detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto, aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Dicha medida se sustituyó por la detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso. La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Como se informó en su momento, el 24 de julio de 2018, la entonces Sala de Instrucción de la Sala Penal abrió proceso formal contra los congresistas Uribe y Prada, en el curso del cual rindieron indagatoria ante la nueva Sala Especial de Instrucción en el mes de octubre de 2019. Luego de escuchar sus explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, y muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. En algunos de los comportamientos investigados habría intervenido el representante de la Cámara Álvaro Hernán Prada, a quien por ello la sala le imputa el delito de soborno en calidad de cómplice, conducta que legalmente no reúne requisitos para imponerle medida de aseguramiento, aunque sigue vinculado al proceso.
Esta sentencia, que fue emitida el día 4 de agosto pasado y en la que se le emite detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y tal como le explica el magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles, permitirá que se lleve a cabo la investigación sin presiones de ninguna índole. No fueron pocas las reacciones que esta sentencia desató en la Colombia política, entre los seguidores y detractores del expresidente, quien en un tuit manifestó sentirse triste por la decisión de la Corte. El Centro Democrático expresó su rechazo a la medida y se fueron lanza en ristre contra la Corte e hicieron un llamado a una constituyente para reformar la justicia, mientras los seguidores del expresidente convocaban a tomarse las calles para mostrar así su inconformismo a la sentencia y el apoyo al expresidente. El senador Iván Cepeda, en declaraciones dadas a medios de comunicación nacional, manifestó su satisfacción con la medida tomada por la Corte Suprema. Escuchemos lo que dijo a la W Radio.
Bueno, yo creo que es una decisión que tiene múltiples significados. En el plano personal, pues es una decisión que viene después de 8 largos años de estar en un proceso judicial que ha sido muy exigente, que ha estado pues lleno de toda clase de desafíos, de a veces riesgos. Y bueno, ver que hay una decisión que comienza a esclarecer el panorama es alentador, pero más allá de eso, pues es apenas una decisión en una etapa procesal que pues inaugura otra que va a ser seguramente mucho más intensa. Y por eso, ante todo, con mucha serenidad y con mucho... yo diría humildad, pues acogemos esta decisión de la Corte, que es una decisión justa, debo decir, que viene después de un examen muy riguroso de muchas pruebas, testimonios, documentos, audios, toda clase de evidencia, prueba, indicio.
Sí.
Y en un plano general creo que es una lección importante porque muestra que Colombia es un país en el cual hay instituciones, hay un poder judicial que por encima de cualquier presión toma decisiones que en un momento podrían pensarse imposibles, y creo que esa es una lección importante democrática. Yo creo que no es un momento para desconocer las instituciones ni para intentar que luego de que fue el senador Uribe que interpuso esta denuncia y que llevó a la Corte Suprema 22 personas que decían ser testigos de supuestos acciones ilegales por parte mía. Hay que decir que quien llevó los testigos a la Corte fue el senador Uribe, no yo. Que haya una decisión después de semejante proceso y que se diga que es una decisión politizada, creo yo que es un engaño a la opinión, y yo llamo a que ese no sea el tono de este diálogo que debe entablarse después de esta circunstancia. Yo creo que es hora de que el Centro Democrático asuma una conducta distinta y que admita que hay una decisión judicial y que hay que abordarla desde una perspectiva judicial. El senador Uribe tiene todas las vías las herramientas, los procedimientos que le da la Constitución y la ley, todas las garantías, así que debe emplearlas. Creo que él lo hará seguramente a través de sus abogados.
En Bocaribe Radio quisimos conocer un poco más acerca de esta medida y para ello consultamos a Sebastián Escobar, abogado de Derechos Humanos, quien a la pregunta ¿qué significa en términos de justicia y verdad la decisión de la Corte Suprema? Esto fue lo que nos respondió.
Esta reciente decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez de imponer medida de aseguramiento quiere decir que el expresidente y hoy senador tendrá que enfrentar lo que queda de la investigación y eventualmente, si continúa un juicio, privado de la libertad. En este caso es una privación de la libertad domiciliaria, eso quiere decir que se hará efectiva en su lugar de residencia. A esta decisión debió haber llegado la Corte tras considerar que el expresidente puede ser un obstáculo o podría tener alguna injerencia en el procedimiento o en la investigación. Y esto tiene sentido, pues justamente se trata pues de investigación por delitos de fraude procesal y de falsificación de testimonios, que en el fondo pues se trata justamente de delitos de obstrucción a la justicia. Así que, pues en principio, obviamente, es una decisión que se encuentra justificada, y digo en principio pues porque desconozco en concreto el contenido de esta decisión, que pues no es pública sino que tiene carácter de reservado. Ya en el plano político, creo que es un mensaje importante que sienta la justicia, en el sentido de que por importante que sea una persona y por el hecho de haber desempeñado un alto cargo en el Estado, no hay intocables para la justicia. Y eso creo que en un país como Colombia, en el cual altos funcionarios de diferentes ramas del poder público han estado vinculadas en hechos delictivos, de corrupción, pero también de crímenes de Estado y de crímenes internacionales y graves violaciones a los derechos humanos, esto envía un mensaje positivo de que la justicia operará frente a cualquiera de estas personas, sin importar, como digo, su cargo y la dignidad que hayan ejercido por el cargo u oficio. Finalmente, señalar que pues el proceso continúa. Esto no es una decisión de fondo que ponga fin al proceso, sino que apenas es una decisión en una fase del proceso inicial, pero corresponde continuar con la investigación y eventualmente, si hay méritos, continuar con un juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia.
Siguen los problemas de la energía eléctrica en el suroccidente de Barranquilla. La mala prestación del servicio de energía eléctrica en el suroccidente y la localidad metropolitana. Más de 67 barrios tienen problemas con la infraestructura eléctrica, que tiene tiempos de estar instalada y que muy poco se le hace mantenimiento. Tenemos testimonios de dos líderes comunitarios de esta localidad suroccidente. El primero es Yair Fal, que nos comenta su gestión frente a la situación. ¿Qué crees tú que debe hacer esa empresa para prestar un mejor servicio, crees?
Bueno, que la maneje la administración, la alcaldía, que ellos mismos sean los que lo operen, y seguramente el valor del kilovatio estará más económico, porque ya es una empresa manejada por el distrito, y el distrito seguramente en cabeza del señor alcalde se pondrá mano al corazón y le bajará los precios a todos.
¿Qué problemas se presentan con la mala prestación del servicio eléctrico? Aparte de que se va la luz, que se cae un cable, ¿tú crees que eso influye en otros problemas en las comunidades?
Sí, porque vuelvo y repito, por la falta de mantenimiento, descuidan mucho las redes, y cuando medio cae una gota de agua aquí en la ciudad, se va la luz. Y segundo, allá en Bogotá, por por el Ministerio de Minas, tienen que normalizar muchos barrios que no están normalizados, y la empresa se lava la mano diciendo que son barrios subnormales y no le presta el servicio adecuado como le presta a las personas que están ya legalizadas.
También eso de que se vaya la luz a cada rato en horas de la noche, eso crea inseguridad. ¿Tú crees que eso, pues también la inseguridad va de la mano de esa energía eléctrica ahí?
Totalmente, porque hay muchos barrios que son de alto riesgo, y sin el servicio de energía se presta para más rápido para que hagan la fechoría aquellas personas que están acostumbradas a lo ajeno. Y eso es diario, porque simplemente no estamos trabajando simplemente en Los Olivos, por Firme, que es Ocalamari, sino en todo el suroccidente.
Yair, ¿cuál es el problema ahí en el barrio Los Olivos?
Bueno, el barrio Los Olivos, como en muchos barrios, se viene frecuentemente yendo la luz. ¿Por qué? Por el mantenimiento de las redes. Y ese barrio no dejó que lo legalizaran hace como 7 años, que lo iban a legalizar, por unos líderes que se opusieron a la legalización, y esos dineros se fueron devueltos para el Ministerio de Minas, y posiblemente ya este año se va a retomar la legalización del barrio, la normalización. Y otro punto, no simplemente en Los Olivos, estamos trabajando también en el tema de La Pradera, que actualmente hubo un bloqueo hace poco, donde el gerente de Electricaribe me colaboró con un transformador, así como en Los Olivos, en el bosque.
Bocaribe Radio también habló con el líder comunal, Armando Redondo, del barrio La Manga, quien nos compartió lo que está sufriendo la comunidad por el mal servicio de Electricaribe. En este caso, las facturaciones.
Deudas impagables que tiene la comunidad del barrio La Manga, y es preocupante porque quieren venderle una deuda al nuevo operador, una deuda que no existe, por el mal servicio que está prestando la empresa Electricaribe y el atropello que viene haciendo, tomándole foto a las viviendas, diciendo que las personas tienen energía deja de consumir, sabiendo que no tenemos equipo de medición y tenemos un promedio de estimado, que es lo que avala la ley. Entonces es preocupante con esa empresa Electricaribe. No se ha ido y está haciéndole daño a la comunidad del barrio La Manga y sus alrededores.
En el suroccidente de Barranquilla y la localidad metropolitana se espera que con los nuevos operadores esta situación de infraestructura y altos costos mejoren. Amanecerá y veremos.
La cultura local es noticia.
La cultura picotera y las restricciones del COVID-19. ¿Hace cuánto no escucha la potencia del sonido de un picó en vivo y en directo? ¡Hijo! La música de los picós, ese sistema de sonido característico de la cultura caribeña en Colombia, es la banda sonora de muchos barrios de los sures de Barranquilla, pero hoy día ha dejado de sonar al público en las populares verbenas o fiestas donde el picó es protagonista, como parte de las medidas adoptadas en función de contener el crecimiento exponencial de esta pandemia. Con los picos apagados y las fiestas populares ahora prohibidas, donde estos retumbaban al son de la salsa, la champeta o la música africana, muchos propietarios de estas máquinas de sonido y sus empleados se han tenido que enfrentar al impacto del COVID-19 y a la crisis económica que eso ha conllevado. Para conocer de cerca el panorama de este sector de la cultura y el entretenimiento en la ciudad, dialogamos con Julio César Lobo, propietario del picó El Gran Lobo, uno de los más populares en la ciudad. Él nos cuenta sobre su experiencia particular.
Yo creo que la pandemia ha impactado al Gran Lobo, al igual que ha impactado a todos los demás pickups, al igual que ha impactado a todas las compañías de entretenimiento. Todos estos establecimientos y todos estos equipos de sonido están guardados, están parados, y eso para las personas que tienen unos cargos fijos, unos gastos fijos, es complicado. Digamos, a las personas que tienen que pagar arriendo, a las personas que tienen que seguir pagando servicios, como los que tienen establecimientos comerciales en sitios que no son propios. Para ventaja mía, el Gran Lobo es un equipo que es totalmente propio, que no es arrendado, que no tengo que pagar nada, y que donde está guardado es una casa que es mía. Entonces digamos que no tengo que pagar nada, no está generando ningún gasto. En este momento el Gran Lobo está totalmente forrado, totalmente tapado. Cada mes de los que han pasado, se le quitan los forros, se limpia, se desempolva, se vuelve a tapar y se vuelve a dejar ahí. No está generando ningún gasto, excepto lo que yo le doy a los muchachos por el día o los dos días de trabajo en lo que tiene que ver con su limpieza, ¿no? Para que se mantenga hasta cuando salga, si es que va a salir este año o no sabemos todavía. Obviamente, a nivel mío, porque soy el propietario y porque yo de alguna forma tengo un trabajo, pues hace que yo con eso yo vivo. Pero obviamente ha generado un impacto económico en los muchachos que trabajaban en el Gran Lobo. Ellos todos los fines de semana se hacían alrededor de, qué sé yo, 200, 300 o hasta más. Y eso semanalmente, pues para ellos era un ingreso interesante que podía subsanar sus necesidades. Ahora pues tienen que estar dedicados a otras cosas porque evidentemente el equipo no está funcionando. Me imagino que así pasa con meseros, así pasa con los de otros pick-ups, así pasa con todo lo que generaba este medio del entretenimiento. En todo caso, nosotros seguimos respetuosos porque antes que cualquier cosa lo que queremos es estar vivos, lo que queremos es estar con salud. Y si ese confinamiento, si esta cuarentena, tienen que extenderla porque hay riesgo de que se agrave la situación y muera gente, entonces preferimos que quede guardado, o sea, la vida antes que todo.
Desde el 2017, el Pico El Gran Lobo fue el primer pico en la ciudad que hizo un programa web llamado El Gran Lobo en Directo. Con una frecuencia semanal, el programa se emitía a través de su fanpage de Facebook. Hoy día, dada la coyuntura, este espacio ha renacido con mayor fuerza como estrategia de visibilidad del pico y su música y como interacción con sus seguidores. Además, ha propiciado la aparición de nuevas dinámicas, como Piconversando. Julio César nos cuenta en detalle.
Ahora que estamos en confinamiento, entendemos que es la única forma de comunicarnos musicalmente con los seguidores del Gran Lobo. Entonces hemos pulido mucho más el programa, le hemos hecho una cantidad de implementaciones. Por ejemplo, cuando estamos en pleno programa, agregamos imágenes de toques viejos del Gran Lobo. Estamos haciendo contacto directo con la gente a través de mensajes de WhatsApp. Es un programa web específicamente diseñado para que la gente siga recordando la música del Lobo, las placas del Lobo y todo lo que tiene el Gran Lobo. Estamos comenzando esta semana un nuevo programa a través de la web que se llama Piconversando. Piconversando es un programa en el cual yo voy a estar conduciendo y voy a estar entrevistando personas del mundo picotero. Eso hace que la página esté activa, que tengamos comunicación con la gente. Y aparte de eso, tenemos una emisora web que funciona 24 horas con la música y las placas del Gran Lobo. Pueden entrar a www.elgranlobo.com y ahí está la emisora sonando 24 horas. Es una forma de seguir dándole a la gente la música del Gran Lobo y las cosas que el Gran Lobo tiene. Esa es la forma con la cual ya veníamos reinventándonos. O sea, mucho antes de la pandemia la emisora existe y mucho antes de la pandemia el programa El Gran Lobo en Directo existe, pero digamos que hemos ahora afianzado toda la fuerza hacia eso, ya que el pico de manera física no está saliendo. Entonces, las personas que quieran escuchar El Gran Lobo simplemente teclean en su navegador de computador o del teléfono www.elgranlobo.com y ahí les va a salir 24 horas de música y placas del Gran Lobo que están ahí, que estoy yo generando desde acá, desde el apartamento, una programación diaria en la cual la gente puede disfrutar de la música.
Pese al deseo que tienen los propietarios de los picos de volver a sonar, ese deseo continúa aplazado por ahora, ya que, como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Solo queda esperar, superar paulatinamente la crisis y volver a disfrutar de la música y el retumbar de los picos en las calles de los sures de Barranquilla. Finalmente, Julio César Lobo, propietario del picó El Gran Lobo, nos comparte una reflexión final sobre el futuro de su picó y los picos durante y después de la pandemia.
Todos tenemos esa incertidumbre, no sabemos cómo irá a arrancar esto en muchos de los aspectos. Algunas personas han mostrado que van a bajar el aforo de los sitios y que van a haber muchas medidas higiénicas al entrar, al salir, al estar adentro, en fin. No sabemos. En todo caso, cuando eso suceda y cuando sean claros y digan cuándo va a ser y cómo va a ser, nosotros tendremos que aplicar lo que solicitan y hacerlo tal cual como ellos lo digan. En todo caso, hasta el momento, yo soy reiterativo en que lo que se quiere es preservar la vida mía, la vida de mis muchachos que trabajan en el equipo, y obviamente de las personas que van a disfrutar de la música y a bailar. Entonces eso está más importante que cualquier cosa. Si no llegaran a haber más eventos, pues listo. El pico se tendrá que vender por partes y quedaremos de manera virtual. Pero lo que sí hay que tener claro es que tenemos que estar vivos y sanos.
Estas fueron las noticias de hoy en el informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.